del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor, conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día los vamos a acompañar la hermana
Sonia María
y la hermana María Isabela en este espacio de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres. Y les recordamos, queridos hermanos, a todos los oyentes que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org, donde estaremos atentas a cualquier inquietud que cada uno tenga y también podrán enviar su testimonio. Bueno,
queridos hermanos, les damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez a nuestro programa y esperamos que pues este espacio sea de un profundo aprendizaje mutuo y que nos podamos acercar al Señor y que especialmente cambie nuestra vida y la vida de ustedes. Queridos oyentes, ¿están preparados para iniciar este programa con toda la disposición y el corazón abierto al toque del Espíritu Santo? Entonces vamos a invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
Amado Padre Celestial, en esta tarde, en esta mañana, queremos refugiarnos en tu corazón paternal y pedirte de manera muy especial que nos regales el Espíritu Santo para que este divino huésped de nuestra alma pueda inundar todo nuestro ser, que pueda llegar a aquellos lugares, aquellas casas, aquellas personas que hoy nos están acompañando, aquellos seres queridos que quizás queremos que puedan escuchar este programa y no lo pueden hacer. Te pedimos que esta pequeña oración pueda llegar a ellos, a sus corazones. Te pedimos a ti, María Santísima, que nos inundes con tu presencia virginal, que nos arrope con tu santísimo manto, y que a través de tu corazón inmaculado, esta presencia que invocamos del Espíritu Santo se haga fuerte, se haga llena de paz, llena de luz, llena de la alegría del Señor, para que podamos juntos poder conocer y distinguir su santísima voluntad. Gracias por escucharnos, buen Dios. Gracias por acompañarnos. Y te pedimos que nos regales tu bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, querida familia de Conectados en Familia, seguimos aprendiendo sobre el dulce huésped del alma y estamos adentrándonos en el grandísimo tema de los carismas. Y esta semana vamos a estar meditando sobre el carisma de instrucción de fieles.
Así es, querida hermana Isabela. Uh-huh. Hemos dicho que los carismas son demasiados, son uh-huh. muchísimos y quizás no los vamos a abarcar todos, pero que realmente serían pues incontables, porque el Espíritu Santo pues es así de grande, ¿no? Pero que podemos hablar de algunos grupos para que podamos valorar la inmensa riqueza de Dios que nos regala a través de ellos. Y el inmenso bien que nos hace al regalar la diversidad de carismas que enriquecen nuestra iglesia. Y eso es lo más bonito, porque esto nos va enriqueciendo, como estamos diciendo. La iglesia tiene ese espacio y ese don de saber poner en cada carisma, en cada cosita que necesitamos.
Así es, hermana. Es un regalo que pues la iglesia, la Santa Iglesia, que es muy sabia, nos brinda este regalo que es el Espíritu Santo y que podemos pedirle a Él esos dones que tanto estamos necesitando. Y pues podemos también decir que al perder esa gracia del Espíritu Santo, la vida de gracia, nos va a traer algo trágico para nuestra vida. Uh-huh. ¿Sí? Si perdemos al Espíritu Santo, esa vida de gracia, mejor dicho, va a ser algo desastroso para nuestras almas. Entonces, pues, que no solamente va a impactar nuestra vida personal, sino que a medida que vayamos conociendo esos carismas, vemos que alejarnos de él va a ser algo como que uno dirá algo muy, muy catastrófico, digamos la palabrota, pues, pero sería algo muy terrible para nuestras vidas. La vida sin el Espíritu no es vida, no es vida verdadera. Solamente el alma que, por ejemplo, pongamos una plantita, esa plantita que no es regada por esa agua, se marchita. Lo mismo pasa con nuestra alma. El alma que no es regada por la gracia del Espíritu Santo se va marchitando, se va teniendo esa dejadez espiritual.
Ah, muy bien, hermana. Ese ejemplo me parece muy hermoso, porque así con esos pequeños ejemplos podemos asimilarlos a nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a continuar con un carisma muy, muy importante, hermanos, y es que vamos a hablar del discernimiento de espíritus. Y por eso nuestro tema del día se titula ¿Cómo discernir entre el mal y el buen espíritu? Entonces, pues bueno, hermano, entonces comencemos este hermoso tema a la luz de una frase de un santo.
Conéctate con este pensamiento.
¿De qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? San Ignacio de Loyola.
Ese santico es bien especial, ¿no?
Sí, sí.
Me hizo acordar, querida hermana, que esta frase él se lo decía a San Francisco Javier en su momento. No recuerdo en qué momento, si fue antes o durante su conversión, que le preguntaba como qué quería hacer en su vida. Y él le daba como muchos planes. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y San Ignacio le decía, ¿y qué más? Y después de eso, ¿qué más? Y después de eso, ¿qué más? Entonces nos hace recordar mucho que queremos abarcar muchas cosas profesionalmente, familiarmente, humanamente, pero si no tenemos a Dios en el centro, pues perdemos la vida eterna.
Así es, hermana, perdemos el verdadero norte que nos va a llevar a nuestro Señor, ¿sí? Pues muchas veces las cosas de este mundo cuando nos van atrapando, cuando estamos muy con los pies en la tierra, pero mejor dicho, la mirada también aquí en la tierra, pues vamos perdiendo ese horizonte que es la vida eterna, que es nuestro Señor, ¿sí? Y pues como dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes el alma? Hay muchas personas que, o sea, quieren ganar fama, quieren muchas cosas, tienen muchos sueños, pero se olvidan de que el mayor sueño, el mayor anhelo de nuestra alma es que algún día podamos encontrarnos con Dios. Y pues eso mismo los santos lo decían, o sea, que yo quisiera salir de esta cárcel del cuerpo para poder estar con el Señor. Por ahí una santa lo decía, no me acuerdo si es, bueno, ya no me acuerdo cuál, pero
una de ellas.
Pero sí, entonces pues bueno, pidámosle al Señor la gracia de que tengamos la mirada también en el cielo. Bueno, entonces vamos a hablar, como vamos a hablar del discernimiento de espíritus, sin duda debemos mencionar que San Ignacio de Loyola es un santo fundador de la Compañía de Jesús, que se le conoce como los jesuitas, y él nos dejó un gran legado, ¿sí? Nos dejó un legado muy grande sobre este tema del discernimiento de espíritus. Por eso esta frase nos va a expresar también que él mismo poseía el carisma del Espíritu Santo.
Pues bien, entonces adentrémonos en esta primera parte del programa, en el que ¿qué es este carisma? San Pablo menciona el discernimiento de espíritus en su primera carta a los Corintios 2:10, primera carta de los Corintios 2:10, y nos dice que esta expresión significa que hay personas con el don o con la facultad de distinguir entre las palabras inspiradas o proféticas pronunciadas durante una asamblea, las que vienen del Espíritu Santo y las que vienen de otros espíritus, o sea, del espíritu del hombre o el espíritu demoníaco o el espíritu del mundo. Entonces, por eso es como la advertencia que nos hace este santico, San Pablo, de que Dios deposita como una gracia especial en ciertas personas, no en todas, pero todas tenemos la capacidad de poder llegar a discernir.
Así es, hermana, y recuerdo que alguien me decía una vez, pídele a San José también los santos, pero especialmente San José, que te ayuda a discernir, o sea, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pues uno dirá, ¿por qué San José? ¿Por qué San José me va a ayudar a discernir? Bueno, pues él también fue uno de ellos, que fue llenado por el Espíritu Santo y le ayudó a discernir cuál era la voluntad de Dios, si tenían que irse para otra parte, que el ángel pues se le apareció en los sueños y le decía, mira, tienes que ir allá. Entonces yo creo que fue un hombre que decía, bueno, esta la voz, si sentía esa paz en el corazón, o sea, discernió que sí era el ángel, ¿no? Que le decía, mira, allá es que tienes que ir con Jesús y María. Entonces, pues también podemos ver muy claro que, pues, los santos y muchas personas, hay muchas personas que están a nuestro alrededor y tienen ese don de discernir, mira, pues yo creo que no es para ahí, por allí. También nuestros superiores tienen esa capacidad del discernimiento de espíritu de decirnos, mira, yo creo que por ahí no te puedes ir, o yo creo que es mejor que tomes esta decisión.
Entonces, sí, porque a veces uno no se puede guiar a uno mismo.
Así es más tenaz, no, guiarse a uno mismo, sí. Entonces, pues, este carisma del Espíritu Santo es una luz muy extraordinaria que nos va a ayudar a comprender y saber cuándo el maligno ha puesto esas garras en algo que, aunque se vea bueno, también nos hace saber si es algo meramente humano, ¿sí? Que sucede o se comunica. También, por supuesto, se va a lograr diferenciar cuando actúa el espíritu del bien, y así a veces las situaciones, aunque parezcan difíciles o de tristeza, nos va a ayudar a discernir.
Así es. Entonces, por lo tanto, este carisma es dado por Dios para ayudar a los demás. Es un regalo que viene de nuestro Señor. Y hay sacerdotes, religiosos o seglares que sin duda, sin una gran formación dogmática o teológica espiritual, tienen una gran capacidad de discernir. Y sabemos de grandes santos que poseen este don a pesar de su poco conocimiento o estudio, como San José de Cupertino, como San Juan María Vianney, que es dominado como el santo cura de Ars, Santa Catalina de Siena. Ellos no eran instruidos, o sea, teológicamente por alguien, o sea, por una universidad o algo así, sino que fue un regalo de parte de Dios que les infundió por esa oración tan profunda y tan íntima que tenían con el Señor. Él les regaló ese don del discernir con las demás personas, qué consejos le podían dar a los que se acercaban a ellos.
Así es, hermana, y pues qué bonito, porque sabían cómo llevar este don con la humildad, ¿sí? Entonces eran unas personas muy humildes. Un ejemplo de que recuerdo de no sé si Santa Catalina de Siena, que pues era sencilla y todo, pero pues esta santa llegó a llegó a hablar con el Papa, con el Santo Padre,
a darle,
¿no?,
consejos,
a darle consejos. Santo
Padre, le sugería que regresara a Roma, que cogiera su vacante, o sea, que fue muy insistente porque se lo ponía a Dios en su corazón.
Así es, el Santo Cura de Ars con la confesión también, o sea, el Señor le daba la capacidad de discernir si esta persona le estaba ocultando un pecado, también de mirar por qué esta persona no lloraba ese pecado, y a veces, muchas veces lloraba el pecado ajeno de la persona. Eso es, de verdad, sí, es impresionante.
Es muy hermoso.
Y hermoso. Entonces, pues, a partir de estos datos, podemos empezar a comprender lo que implica este carisma y si realmente nos acercamos a las personas adecuadas para recibir el consejo ante las difíciles circunstancias que vamos experimentando en nuestra vida.
Hermanos, hermana Isabela, y pues, para como aclarar, ¿no? No cualquier persona es apta para discernir pues lo bueno y lo malo. Muchas veces nos acercamos a la vecina, al amigo de tragos, para pedirle pues consejos de cosas que realmente son trascendentales en nuestra vida. Y pensemos como, por ejemplo, en jóvenes que abortan, ¿a quién le pidieron ese consejo? Sí, ciertamente, pues muchos de ellos no se acercaron pues a un sacerdote, a una religiosa, a una persona de oración, para pues preguntarle si era bueno o no hacer ese acto. Entonces es muy importante saber a quién yo le pido consejo.
Así es, hermana, que podamos discernir cuál es la persona adecuada, sí, porque si uno, cuando uno toma, ve que cualquier cosa que me está pasando, sí, lo que me está pasando, se lo digo a una persona equivocada, de verdad que va a ser terrible las consecuencias y vamos a tomar una mala decisión.
Como dice por ahí la palabra del Señor, dice, un ciego no puede guiar a otro ciego.
A otro ciego, así es, hermana. O sea, que tenemos que pedir también el Espíritu Santo que nos ilumine para ver qué persona nos puede ayudar, así sea, pues, que nos guíe por ese caminito que el Señor nos va trazando. Sí, pues, obviamente, se van a dirigir a personas que posiblemente, bueno, las personas que la hermana mencionaba, se van a dirigir a personas que obviamente pues están en pecado o que ni siquiera oran. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo posiblemente no está en sus vidas, ¿sí? Porque la persona que da un mal consejo, dice, no, mire, desobedézcale a su mamá o haga lo contrario, pues yo creo que no es un buen consejo que le está dando a la vida de la otra persona. Y podemos intuir entonces que no hay un discernimiento de espíritus, que simplemente las decisiones se toman incluso sin pensar. O sea, no, mire, yo creo que más bien váyase por ahí, vaya a tome trago, váyase a las fiestas. Sí, yo creo que entonces es como que un consejo que no es ni siquiera se piensa, ni siquiera se ya la meditación. No, espera un momentico, yo creo que hay que pensarlo bien. Entonces, ¿qué tipo de espíritu es el que me sugiere cosas al pensamiento? Entonces creo que vamos preguntándonos, ¿qué tipo de espíritu es el que me va guiando mi pensamiento?
Y recordemos que pues como que todo, muchos santos nos han dicho y muchas personas teólogas nos han inspirado que todo pensamiento, o sea, todo pecado empieza en el pensamiento. Empiezo a pensar qué voy a hacer porque soy consciente de que eso pues está mal, y pues este programa, y es una invitación muy grande para todos ustedes, queridos hermanos, y también para nosotras, lógicamente, que volvamos a la confesión, porque es ahí donde pues vamos a recibir muchas luces y vamos a tranquilizar nuestro corazón. Y no solo a la confesión, sino a la vía de oración, para que dando paso al Espíritu Santo podamos ser orientados por este carisma. Y todos deberíamos preguntarnos ante los sucesos de nuestra vida, ¿de qué espíritu proceden las propuestas que recibimos, las decisiones que tomamos y las respuestas que también podemos dar cuando nos piden consejo? Entonces es importante siempre invocar al Espíritu Santo porque es la luz, la fuente de todo. Entonces el Espíritu Santo dijo, Espíritu Santo, en este momento, o sea, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el camino a tomar? ¿A quién se lo debo consultar? ¿Y cuál es la respuesta que yo debo dar a esta petición que esta persona me hace cuando llegan a nosotras, ¿no?
Así es, hermana. Y pues incluso hay que abrirnos a la acción del Espíritu Santo, abrir nuestro corazón, abrir la acción al Espíritu, pues que vamos a ver qué tal que seamos instrumentos para otras almas, ¿sí? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos llegar a ser instrumentos para otra alma que lo necesite. Y pues es decir que poseyendo este carisma es como la misión de nuestra vida. De hecho, pues, como hemos mencionado, de otros carismas, ¿sí? Es también hasta el hecho de ser padres de familia que trae consigo este carisma para la formación, el horizonte a los hijos, ¿sí? A la vida de los hijos. Y esto requiere que no solo de nuestra apertura, sino también requiere de humildad, de formación espiritual adecuada, ¿sí? Necesitamos esa formación en nuestras vidas porque, como dijo mi hermana, un ciego no puede guiar a otro ciego, entonces necesitamos también formación, ¿sí? Y pues también que podamos doblar la rodilla ante nuestro Señor y pedirle al Señor que nos ayude y nos inspire cómo ayudar al prójimo.
Y es que, hermana, efectivamente el carisma no es estudio, como lo estás diciendo ahorita. Y de nada nos serviría leer tratados de discernimiento espiritual si Dios no nos ha llamado a esa misión. Recordemos que carisma es un regalo gratuito del Espíritu Santo. Pero ojo, con esto es un regalo útil, un regalo inmenso que va a acorde a nuestra misión y que la hace muy, pero muy fecunda. Entonces, como veníamos diciendo, es un regalo inmenso y merecido de Dios, porque pues sí, Dios cuando quiere lo da, porque así es Él, O sea, uno dice, pero ¿por qué a mí? Porque yo soy la más pecadora, la más miserable, etcétera. Y pues uno se considera lo peor, cuando a los ojos de Dios, pues no es así. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar esta primera parte del programa y aquí para ir a nuestro Viviendo el Hoy. Y en un momento continuamos con el tema y digamos juntos, Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna.
Caridad fraterna.
Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, antes de empezar este Viviendo el Hoy, vamos a recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde USA 866-398-6377 y fuera de USA al 1-205-271-2976. Ahora sí, hermana, ¿qué nos tiene para el Vivir el Hoy?
Bueno, querida hermana y hermanos, tenemos un tema muy interesante. Y este tema
controversial,
sí, tal vez controversial, pero nos va a ayudar también y para que podamos también ayudar a otros, a otras personas, sí, que están pasando por esta situación. Entonces se titula ¿Se puede pecar de superstición en ChatGPT y redes sociales? Wow. Sí, entonces pues aquí podemos ver que las plataformas digitales pueden ser de gran ayuda, pero si las vamos a usar, o sea, si la usamos indebidamente, nuestra alma puede caer en un riesgo. Y ahí pues podemos ver esa cuando suena las ambulancias, la sirena, ajá, puede sonar biu, biu, biu. Entonces cuidado.
Sí, claro, porque pues la tecnología ha llegado a facilitar muchas pues cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Nos permite pues la información al instante, nos permite un sinfín de cosas que nos ayudan pues como a que el tiempo nos ayude a nosotras, ¿no? O sea, que así nos ahorra mucho tiempo estas tecnologías. Pero si no lo usamos, si no usamos la tecnología de forma correcta, podemos estar cayendo en el pecado de la superstición. Imagínate, hermana, que en los últimos años, con el surgimiento de ChatGPT y las redes sociales, se ha visto cómo las personas buscan respuestas ante los interrogantes sobre su origen espiritual y futuro. Y aunque es normal que el ser humano se pregunte sobre su propia existencia, no todas las formas para encontrar información son correctas.
Así es, hermana, y además el peligro de esta nueva tendencia es que es riesgoso que querer utilizar las plataformas digitales como si fueran un dios, ¿sí? O sea, a ver, estas plataformas como que no, es un dios y endiosarlo, ¿sí? Eso tiene que la respuesta a tan solo un clic de distancia, ¿sí? Puede llegar a ser riesgoso. El padre Gonzalo Viaña, ¿sí? Habla en Aleteia, ¿sí? Que acerca de esta tendencia se va aumentando y advierte también sobre los riesgos de usarla indebidamente. Dice que uno tiende a personificar a la inteligencia artificial, pero es simplemente una recolección de artículos que otras personas sin criterio o con criterio malo o bueno han escrito. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas, vamos a ver, dice que el tarot, el horóscopo, la energía, cualquiera de ese tipo de prácticas donde atribuye un valor divino a algo que es una cosa o algo inexistente, ¿sí? Que directamente este es parte del pecado de la superstición, ¿sí? La superstición es eso de atribuirle un valor sobrenatural a algo que no es Dios. Esta es la superstición, ¿sí? Para que pongamos cuidado. Pues no, porque todo se realice a través de una pantalla, quiere decir que es menos ofensivo, ¿sí? Además, al confiar en una máquina dejando a un lado la fe en Dios, eso se va cometiendo idolatría, ¿sí? Pensar que esta maquinita, o sea, me va a resolver el futuro, me va a decir cómo yo voy a ser dentro de un año, dentro de 100 años, si me voy a envejecer o voy a morir joven. O sea, de verdad son cosas que no es con la fe, ¿sí? No tiene nada que ver con la fe.
Bueno, entonces les queremos compartir que al preguntarle a ChatGPT sobre qué es lo que más buscan las personas en esta plataforma, así como en las redes sociales, estos fueron los resultados. Entonces tenemos 6 punticos en los cuales las personas consultan muy seguido. Por eso decimos que podemos caer en la superstición. Predicciones del futuro. ¿Voy a conseguir ese trabajo? ¿Mi pareja me va a dejar? ¿Qué me depara el 2025? Segundo, lectura de cartas, tarot o astrología. Elige una carta y descubre tu destino, filtros que te dicen tu signo ascendente y qué dice el tarot para hoy. Contacto con seres fallecidos o ángeles. Puedes hablar con mi ser querido, fallecido. ¿Qué mensaje tiene mi ángel para mí? ¿Está mi ser querido en paz? Son las preguntas que le hacen a esta plataforma. Lectura del aura, energía de vidas pasadas. ¿De qué color es mi aura? ¿Quién fue mi vida pasada? ¿Qué energía tengo hoy? Quinto, hechizos, rituales y magia. Hazme un hechizo para atraer el amor. ¿Cómo rompo una maldición que necesito para un ritual de protección? Y sexto, juegos espirituales o entretenimiento místico. Descubre qué puerta abre tu alma, qué planeta rige tu personalidad. Elige una carta para saber tu misión de vida. Entonces, estos realmente pues están tentando contra el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, por eso es importante conocerlo y saberlo, y que podemos caer en la superstición y que podemos caer en ese pecado del primer mandamiento de no amar a Dios sobre todas las cosas.
Así es, hermanos. Y si de pronto ustedes ven alguna persona que lo está haciendo, o sea, no quedarnos callados, sino como que decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien. Yo creo que tienes que investigar más de lo que significa esto, ¿sí? De la energía, o sea, las vibras, todas esas cosas, pues son nueva era, ¿no? Entonces, hacerle entender a esta persona que mira, no es lo correcto, y más bien ora, pídele al Señor que te ayude a discernir, es lo que quiere para tu vida. Entonces, pues podemos ver que según ChatGPT, este tipo de preguntas y peticiones son muy recurrentes. Esto tiene relación con una de las tentaciones más comunes, que es creer que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Creemos que podemos resolverlo todo a nuestra manera, con la ayuda de un buscador inteligente que nos dirá justo lo que creemos necesitar saber.
Bueno, queridos hermanos, entonces ahí les dejamos la inquietud. Hemos puesto una encuesta y vamos a saludar a todos los que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN. En Facebook a Romona, a Lorena, a Licea, a Katy, a Nínive, a José, a Sequías, a Jerry, a Maribar, a Ovidio, a Mayra, a Manuel, a Iraida, a Ceci, a Beatriz, a Olivia. Y también a todos los que conectan por YouTube, a nuestros canales de comunicación. Y a Diana, a Lucy, a Matt, Ricardo, Cecilia, Gerarda, Nubia, Javier, John, Julio, Orlando. Y también tenemos una encuesta en YouTube para que nos puedan responder. En momentos de tomar decisiones, ¿pides ayuda? Sí, no, a veces, pocas veces. Bueno, ahí los invitamos para que puedan hacer su encuesta y más adelante daremos los resultados.
Súper. Bueno, esto, queridos hermanos, ha sido todo nuestro Viviéndolo Hoy.
Conéctate con
Comunicadoras.
Bueno, queridos hermanos, seguimos en Conectados en Familia con los carismas de instrucción y estamos meditando en específico sobre el discernimiento de espíritus. Ya hablamos de lo que es en sí mismo este carisma. Ahora escuchemos los consejos de alguien que poseía este carisma y se trata de San Ignacio Loyola. Pues bien, él nos dejó muchas claridades con respecto a este tema y nos puede ayudar no solo a nivel personal, sino a reconocer cuando alguien posee este don y si así poder escoger pues un buen guía espiritual.
Miren, hermanas, que San Ignacio planteó 14 reglas o claves que nos van a ayudar para reconocer las inclinaciones o mociones que suceden en el alma, las buenas para recibirlas y las malas para alejarnos de ella. Y bueno, por supuesto, alguien con carisma de discernimiento de espíritus sabrá reconocerlas y aplicarlas.
vamos a pedirle al Señor juntos esta gracia, porque no es fácil reconocer cuáles, pues, estas reglas, ¿no? ¿Cuáles las podemos aplicar en nuestra vida? Nosotras también vamos a aprender con ustedes hoy.
Claro que sí, hermana.
La vamos a aplicar en nuestra vida. Entonces, la primera regla es el gozo aparente. La persona va de pecado capital en pecado capital y el enemigo pone un placer aparente en ellos para que así la persona se mantenga y aumente en sus vicios y pecados, mientras que el buen espíritu punza la conciencia buscando que la persona use su capacidad natural de juzgar y actúe correctamente. Muchas veces, hermanos, Dios puso en nuestro corazón la ley de lo bueno y de lo malo. Y muchas veces sentimos en nuestra conciencia, en nuestro interior, que eso que estamos haciendo es malo. Sin embargo, por la falta de nuestra voluntad, seguimos cayendo en eso malo. Y pues como que vamos tapando esa conciencia, y por eso dice que un gozo aparente. O sea, yo me gozo aparentemente, tengo un gozo, una felicidad en este pecado que estoy cometiendo, pero en el fondo voy a empezar a sentir una tristeza muy, muy grande. Entonces es importante ir haciéndole caso a esa conciencia que tenemos, porque Dios puso esa ley en nuestro corazón, de lo bueno y de lo malo.
Así es, hermana. Y el segundo es que es la lucha hacia el bien. Esto es lo contrario a la primera regla, ¿sí? Porque la persona se inclina a purgar sus pecados y al servicio de Dios, mientras que el mal espíritu pone impedimentos, da falsas razones para hacer que no avancemos. El buen espíritu da ánimo, da fuerzas, consolaciones y lágrimas, también para quitar estos impedimentos y seguir adelante. Esto quiere decir que muchas veces, o sea, el alma que, o sea, está guiado por el buen espíritu, esa alma se va inclinando hacia el bien y quiere como que purgar todo lo que ha cometido. Mientras aquí, como lo dice, el mal espíritu te va diciendo, no, es que mira, eres un pecador, eres esto, lo otro, no mereces estar aquí. Va poniendo impedimentos para que uno pueda decir, bueno, yo cometí este pecado, voy a mejorar, voy a hacer lo posible por esforzarme. Entonces nos va poniendo desánimo, tristeza, mejor dicho, uno se va sintiendo terrible. Entonces ese es el mal espíritu. El buen espíritu nos va dando ánimo, mira, o sea, tú puedes, yo te basta mi gracia, sí, el Señor que está ahí con nosotros, te basta mi gracia.
Así es, el tercero. La tercera regla es reconocer la consolación espiritual. El alma se inflama en amor de Dios y nada en el mundo se ama si no es porque Dios no lo dio. El alma llora de amor por el Señor, por sus pecados o por su pasión dolorosa, y eso lo inclina a su servicio y alabanza. Consolación es todo aquello que aumente la fe, la esperanza y la caridad y toda alegría interna que impulse el alma a las cosas celestiales y dando como consecuencia la paz. Bueno, este es un poquito más sencillo de cómo comprender y de pronto experimentar, y quizás muchas veces lo hemos experimentado en nuestra vida cuando tenemos como algo, como esa alegría interna, como esa paz, como ese gozo, como que me pasa, qué está pasando, porque veo a las personas diferentes, con más amor, porque voy al Santísimo y me lleno de esa alabanza, de esa adoración con mucha más facilidad. Es porque ahí estoy en una consolación espiritual y es muy bonito y hay que aprovecharla, porque pues más adelante lo vamos a ver, que en esos momentos de consolación es para reforzar nuestra alma, nuestro espíritu, para las pruebas que va a venir, porque no estamos exentas de las pruebas que el Señor nos pueda regalar para seguir madurando y fortaleciendo nuestro corazón.
Así es, hermana, y pues cuando van viniendo las pruebas, o sea, somos más amados por el Señor, porque ahí también somos probados en el amor, sí, que tanto he amado yo. Y bueno, pues
es que tenemos una pregunta, hermana. Imagínate, claro, que pregunta Julio Alberto si nuestro ángel custodio puede ser el guía de nuestros pensamientos. Imagínate esa pregunta.
Hermana.
Pues dicen por ahí que el ángel de la guarda es el secretario del Espíritu Santo. Entonces, él siempre nos va a inspirar pensamientos muy buenos, porque ellos están de día y de noche alabando y sirviendo al Señor. No apartan su mirada de él. Entonces, Ellos siempre nos van a inspirar pensamientos santos, buenos y agradables para glorificar al Señor. Uh-huh. Por lo tanto, ellos sí pueden guiar nuestros pensamientos. Si los invocamos continuamente, porque nos decía nuestro padre fundador que el ángel de la guarda está cruzadito de brazos esperando que uno le diga, angelito de la guarda, ayúdame a encontrar esto, angelito de la guarda, ¿cuál es la decisión que debo tomar en esto, angelito de la guarda? Tal cosa, angelito de la guarda, ayúdame a recordar tal cosa, angelito. O sea, es como ese amigo fiel, porque es que nos lo dio cuando nacimos, está junto a nosotros continuamente, está aquí junto a nosotros y nos va a acompañar hasta el final de nuestros días y nos va a presentar delante del Señor y nos va a decir, estas son las obras buenas que que hizo mi custodia. Entonces es muy bonito invocarlo y sí nos puede inspirar pensamientos buenos, muy buenos.
Gracias, hermana.
Bueno, continuamos con la sexta. Pues esperemos que le hayamos respondido a Julio Alberto.
Ojalá. Bueno, la cuarta es reconocer la desolación espiritual. La desolación es todo lo contrario a lo anterior que hablábamos. Es una oscuridad del alma. El alma se va turbando, tiene esa inclinación a lo terreno, inquietud, agitación, tentaciones, no hay esperanza, amor, hay pereza, tibieza, tristeza. El alma se va sintiendo separada del Señor. Y bueno, pues esto es impresionante cuando el alma pasa por esa desolación. Entonces hay que saberlo reconocer. ¿En qué momento estoy pasando yo? ¿Estoy pasando la consolación o la desolación?
Bueno, quinto, no moverse en desolación. Al reconocer que hay desolación en el alma, no moverse, es decir, estar firme y constante en los propósitos y las determinaciones que se tomaron antes de caer en desolación. Porque en la desolación nos guía y aconseja más el mal espíritu y por ello podemos tomar mal camino. Entonces es importante, y esto sí nos lo recomiendan siempre, cuando estoy en ese momento de desolación, de oscuridad, como que no escucho a Dios, es ahí donde yo me quedo quietica, sigo orando, aunque no sienta nada en la oración, donde no quiera decirle nada a Dios, nada, o sea, estoy como fría. Sin embargo, le sigo diciendo al Señor, aquí estoy para que me sigas iluminando, me sigas fortaleciendo a pesar de esta desolación o de esta oscuridad que estoy experimentando, para que cuando pase esa turbación en el alma, porque hay una turbación, no hay paz, y cuando no hay paz es mejor quedarse quietico.
Así es, hermana. Y bueno, pues el otro es no moverse, es actuar en contra de la desolación, ¿sí? Además de ser provechoso, no moverse, como lo decía nuestra hermana, puede ayudar que nosotros insistamos en la oración, ¿sí? O sea, doblar rodilla, en la meditación también, en el examen de conciencia. Un buen examen de conciencia nos puede ayudar también a salir de la desolación. La penitencia, para superar la desolación, hay que actuar en contra de ella, ¿sí? No dejarnos como que, bueno, ya, o sea, no siento nada, me siento, mejor dicho, con esa tristeza, con ese desgane, me voy a quedar allí. O sea, ya no hay nada que hacer. O sea, la desesperanza.
Me echo a la pena.
Esperando a que llegue el consuelo. No, es mejor que no. Que nos motivemos a hacer oración. Si no tengo ganas, decía por ahí el Papa Francisco una vez en un libro, decía de que cuando no tengas ganas es cuando más debes hacerlo. O sea, si no tengo ganas de hacer oración, un Padre Nuestro, una Ave María, es cuando más debo hacerlo, porque si no, eso nos va a llevar a quedarnos allí en esa desolación, a perdernos en la mediocridad.
Bueno, ahí te respondo con la séptima regla, ver la desolación como una prueba. Entonces aquí el Señor nos invita que el alma debe ver con ello como si el Señor lo pusiera a prueba, y en sus potencias naturales para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Pero que él sabe dar la prueba conforme a las fuerzas del alma. Él sabe que la puede superar. Así no la sientas. Él, sabemos que, o sea, Dios no pone fuerzas mayores, o sea, pruebas mayores a nuestra fuerza.
Así es, hermana. Y bueno, pues, por ahí hay otra pregunta.
Ah, sí, una pregunta. Para antes, vamos a responder esa pregunta, Eka, y nos vamos a la pausa musical. Pregunta clarita, ¿es malo usar la inteligencia artificial y usarla, por ejemplo, para convertir una foto que es estática o un video en movimiento? No, no es malo. No, tranquila. O sea, la idea es poderla usar de tal forma que nos pueda ayudar en mi trabajo, claro, en mis estudios, como cuando voy a la biblioteca y necesito buscar una herramienta. O sea, es una herramienta que es útil para mí en estos momentos para hacer mi trabajo o mi estudio. Pero lo que estábamos diciendo anteriormente era que la estamos usando para tenerla como un dios, y la idea es no ponerla como un dios, sino como una ayuda, una herramienta para todo lo que estemos necesitando en nuestro día a día, porque es una ayuda, no lo podemos negar, pero que hay que saberla usar de una manera inteligente, no que ellos no lo gobiernen, sino nosotros gobernar esa herramienta. Así que nos vamos a esta pausa musical.
Corazón, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tan inquieto vas buscando respuestas. Dime, ¿dónde la hallarás? Despiertas del sueño buscando calor. No hay nada ni nadie que alivie el dolor. Sanar las heridas que hay en tu interior. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte. En su costado abierto puede refugiarte. Que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Fija tu mirada, solo en él, pon tu atención, solo él sabe comprenderte y te dará la paz, mi corazón. Despiertas del sueño buscando calor, no hay nada ni nadie que alivie el dolor, sanar las heridas. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte. En su costado abierto puede refugiarte. Que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús rindo a tus pies mi corazón otra vez. Mira que muere de amor y solo tú puedes saciarlo, mi Señor. Conozco de alguien en su costado abierto que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús rindo a tus pies mi corazón otra vez. Mira que muere de amor y solo tú puedes saciarlo, mi Señor. A este corazón conozco de alguien que puede ayudarte.
Seguimos conectados.
Bueno, seguimos conectados, querida familia, y bueno, vamos con el octavo punto, ¿sí? Retomando las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. El octavo punto es tener paciencia. Cuando hay desolación, se debe trabajar en la paciencia, sabiendo que no será para siempre. Esto no va a ser para siempre, hermanos. Como dice por ahí una frase, no hay mal que dure
100 años y cuerpo que resista.
Gracias, hermanas, que la tenía allí, pero se me había olvidado el resto.
No, no se nos olvidó.
Entonces, o sea, no va a ser para siempre este sufrimiento, esta desolación, esta tristeza, ¿no? Va a haber ese momento en que vamos a ser consolados por el Espíritu Santo, por nuestro Señor, ¿sí? No todo ese tiempo vamos a estar como en ese, digámoslo así, en esa turbación.
Bueno, queridos hermanos, la novena regla es reconocer las razones de la desolación, que básicamente son tres. A. Estamos en desolación por ser tibios, perezosos o negligentes en la vida espiritual. En otras palabras, por nosotros mismos. B. Para probarnos, reconociendo nuestra capacidad y saber si nuestro servicio y alabanza depende únicamente del consuelo y las gracias que nos da el Señor en la consolación. Como decía por ahí una santa, no buscar al Dios del consuelo, sino al Dios que consuela. Porque muchas veces buscamos como al Dios que nos consuela, pero es el Dios que nos da el consuelo.
Así es.
Y sé, para que podamos reconocer que la devoción, el amor, las lágrimas, la consolación son don y gracia de Dios, no de nosotros mismos. Muchas veces estamos en desolación, ya por nosotros mismos, como lo hemos dicho, pero también para que podamos reconocer con humildad, porque a veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, pues se enalgrandece bastante y no reconocemos que todo eso es regalo de Dios, que viene de Dios, que, o sea, que nada se mueve sin su voluntad y que nada es podemos hacer sin él.
Así es, hermana. El décimo es que en consolación debemos prepararnos. ¿Y para qué nos debemos preparar? Bueno, cuando haya consolación, pensar cómo se va a enfrentar la desolación, que puede llegar y tomar las fuerzas para ello. ¿Cómo voy a prepararme yo en ese momento de consolación? ¿Sí? Bueno, la estoy pasando bien. O no solamente de que la estoy pasando bien, sino que me siento, mejor dicho, de amores. O sea, siento que el Señor está conmigo como portándose como un caballero. Pero recordar de que debemos prepararnos. Sí, bueno, Señor, esto me va a preparar para vivir ese momento de desolación. Claro está que cuando llegue ese momento de consolación, no es mejor que no digamos, ay no, qué miedo, que ya va a llegar la desolación, de verdad, yo me da miedo, o sea, el Señor me está consolando como mucho, qué susto. No, es como que aprovechar y darle gracias a Dios que lo permite y que te está consolando en ese momento.
Bueno, la número 11 es en consolación humillarse y en desolación saber que cuenta con la gracia. Así que el alma no sobreestimará cuando esté en consolaciones, creyendo que es por su fuerza, mientras que en desolación o en desesperanza, sabiendo que puede resistir con la fuerza del Señor. Y como ya lo veníamos diciendo, en la desolación es para nosotros caer en la cuenta de que estamos, por la gracia de Dios, ahí, junto a Él, porque sin Él, pues no podemos llevar a cabo pues todas nuestras actividades y nuestro diario vivir. Y en consolación, pues poderse uno humillar y decirle, Señor, gracias. O sea, es como agradecerle ese regalo tan grande que nos hace. Gracias, Señor, por este consuelo, por esta presencia tuya, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo ver las cosas de otra manera, porque a veces pues uno es muy ingrato y desagradecido con el Señor y no le da las gracias por esos momentos que Él nos regala, ¿no? De consuelo y de alegría en el corazón.
Bueno, vamos para la 12, que es reconocer la estrategia del enemigo. El enemigo huirá cuando ve que el alma pone empeño en las cosas espirituales y hace lo contrario a lo que la tentación le propone. Y por el contrario, si la persona comienza a tener temor y perder ánimo en las tentaciones, no hay bestia más feroz sobre la faz de la tierra como el enemigo, que va a atacar como si fuera un valiente guerrero. Y pues esto es interesante porque esa también es la clave del discernimiento, reconocer, o sea, cómo el enemigo nos está perturbando, ¿sí? Con nuestras con las tentaciones, ¿sí? Y quiere hacer hasta lo, mejor dicho, lo imposible para que nosotros caigamos en esas tentaciones.
Bueno, el 13 es el mal secreto. El enemigo siempre buscará que el alma se quede callada y tenga en secreto las sugerencias y sugestiones que le propone. Pero cuando el alma decide contar con sinceridad a su confesor o a otra persona espiritual, le molesta mucho al enemigo porque sabe que su malicia no podrá orar y se ha expuesto al descubierto. Eso es muy bonito y muy importante, y creo que lo hemos experimentado en nuestra vida espiritual como religiosas, pero los invitamos a ustedes, queridos hermanos, porque cuando llegan como esos pensamientos, esas sugestiones, esas tentaciones, si yo se las pongo, pues en nuestro caso, nuestro superior o nuestra encargada directa, ya, o nuestro director espiritual, decirle, mire, me está pasando esto, con toda, aunque me dé vergüenza, pues, o sea, con eso se merma las acechanzas del enemigo y puede dar, o sea, como una luz más profunda a mi corazón y una paz también que necesita en esos momentos para verlo con claridad. Entonces, por eso a veces no es tan bueno guardar ese secreto, sino más bien exponer lo que me está pasando para que escuchándome y que el otro me escuche, pueda como verlo de otra manera.
Así es, hermana, y pues eso también es de un alma que va madurando verdaderamente, ¿no? Porque pues dice, no, mire, o sea, yo cometí este pecado, yo hice esto, o me siento así, me están tratando así, yo creo que debo contarlo, ¿sí? Para que el Señor me ayude, y me siento también atacada por el enemigo. Y pues el Señor, por medio del superior, nos va a ayudar. Y pues eso es una persona que va madurando poco a poco, ajá, y que ya, o sea, de verdad, o sea, tiene... sabe cómo hacerlo. Y bueno, el último punto es el ataque por el punto más débil, ¿sí? El espíritu del mal sabe cómo puede, bueno, sabe que no puede nunca entrar a nuestro castillo interior, atacando el punto más fuerte, ¿sí? Él va a atacar el punto también más débil, ¿sí? Y por lo tanto, el enemigo va a examinar nuestras virtudes, nuestros vicios, para poder atacar por el lado más flaco, para así vencernos, ¿sí? El enemigo, mejor dicho, está ahí como que, claro está que él no puede ver nuestros pensamientos, el enemigo no puede conocer nuestros pensamientos, pero sí va viendo cómo nosotros actuamos, va viendo las debilidades y cómo poderlo atacar. Entonces, como que va mirando qué jugada hacernos.
Bueno, hermanos, hemos terminado estas 14 reglas de discernimiento y los invitamos para que nos pongamos en oración para concluir este momento tan bonito que el Señor nos ha regalado. Así que le pido a la hermana Isabela que nos ayude con esta oración.
Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento de formación, gracias por hablarnos, gracias porque nos amas demasiado. En este momento te quiero entregar a cada una de las personas que nos han escuchado. Te pido que les dé la gracia que necesitan en este momento, en el que tal vez alguno se sienta turbado, en desolación o en consuelo. Concédele la gracia de que pueda discernir cada una de las almas que están aquí, de cada una de las personas, para que ellos puedan obtener esa gracia, la fuerza también para vencer en las tentaciones. Y a ti, Madre Inmaculada, Madre Nuestra, te pedimos la gracia también de caminar por esa senda que el Señor nos va trazando a cada uno. Señora Nuestra, te pedimos, tú que eres la Madre del silencio, la Madre que sabe cómo discernir el mal espíritu, el buen espíritu. Ayúdanos para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia.
En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por este momento. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, desde Cali, Colombia, la hermana
María Isabela
y la hermana Sonia María. Y los invitamos a un nuevo programa de Conectados para mañana a la misma hora. Dios los bendiga.
Gracias.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.
EWTN, la Radio Católica Mundial.